Pues buenas noches a todos. Lo que voy a compartir es algo que en lo que yo estoy, digamos, posicionada en estos días. Estoy ahí reclamando esta palabra. Y está es el Salmo 121. Y dice así: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Y perdón. Este salmo forma parte de un grupo de 15 salmos que son cánticos, que son, se les llama cánticos de ascenso o cánticos de subida. Y se refieren a lo cantaban los peregrinos cuando iban a Jerusalén en las tres fiestas anuales. Es una canción. Y el peregrinaje de los fieles de Israel a Jerusalén representa el peregrinaje del cristiano hasta llegar a la presencia del Señor, a la Jerusalén celestial. Y el Salmo es una confesión de fe, es una confesión de adoración al Creador, al Ayudador. Y lo primero en que habla el salmista es: alza tus ojos a los montes, mira la naturaleza, mira al Creador, mira al Supremo Rey, mira los atributos del Creador. Y luego, en la necesidad que él tiene, clama. Hay un clamor en su corazón frente a la situación que tiene y es: ¿de dónde vendrá mi socorro? Para mí, meditando en este pensamiento, es el autor del Salmo se está aconsejando a sí mismo, está diciendo: observa al Creador, observa a Dios, mira a Dios, no saques la mirada del Creador. Y luego, en la situación que tiene, clama: ¿de dónde vendrá mi socorro? Pero es un clamor y una pregunta que no está esperando la respuesta. La respuesta ya la tiene él, la respuesta está en él, la respuesta él ya la tiene. Antes de formular la pregunta ya tiene la respuesta. Pero es como mirar a uno mismo y dice: ¿de dónde vendrá mi ayuda? ¿A quién voy a clamar? ¿A quién clamo? ¿Qué hago? ¿A quién busco? Y dice: mi socorro viene de Jehová. Es como si un volcán y de repente baja y dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Es como comentaba Valentín el domingo: frente a una situación no sabes qué hacer y ¿qué te queda? Esperar en Dios, descansar en Dios, y dudas porque no estás haciendo nada. Parece que como que no te importa. Pero ¿qué te queda? Pues te queda esperar en Dios. O sea, es lo que queda. No hay otra salida, no hay otra forma de tener paz en este asunto. Es descansar en Dios. Y sigue, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Se centra en la seguridad de que Dios no duerme y de que le va a ayudar, aunque nosotros estemos durmiendo. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Declara que el Señor que guarda a Israel lo protegerá en su camino, en su viaje. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Confiesa que el Señor seguirá guardándole durante toda la vida y aún más allá. Y claro, esto es una confesión de fe increíble, pero para llegar a esta dimensión de fe, a este grado de creer, no ha tenido que pasar algo, es una trayectoria, no ocurre de la noche a la mañana, tú no te conviertes hoy y mañana ya crees en Dios y le dejas todo todo lo que te está pasando, confías en Él. Y David no le fue gratuito llegar a poder conocer de esta manera al Señor. Tuvo que pasar muchas situaciones y tomar muchas decisiones para poder llegar a este nivel de intimidad con el Creador y de confianza y de conocimiento. Y lo vamos a ver. En Primera de Samuel, vamos a ver solo un poquito. Primera de Samuel, el capítulo 21 y el verso 10. Aquí David tiene que huir de la presencia del rey porque el rey lo quiere matar. Y entonces, cuando David sabe eso, lo descubre, lo que hace es correr, escapar. Entonces, el verso 10 dice, y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Y David puso esto en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos, «He aquí veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa?» Yéndose luego de David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Aquí David escapó rápidamente, no oró, no buscó a Dios, no pidió dirección ni nada, lo que hizo fue escapar. Tomó unas cuantas decisiones, si lo leéis es muy bonita la historia, tomó unas cuantas decisiones mal tomadas y dice que fue a Gat. No sé si os acordáis, pero Gat era el pueblo donde residía el filisteo Goliat. Y claro, le reconocieron y encima llevaba su espada. Imaginaros, la espada de un gigante, ¿cómo la llevaría? ¿Iría arrastrando? Bueno, no sé. Pero una mala decisión, porque él fue el que mató a Goliat. Y luego, cuando David supo que cuando vio que le descubrían, que le reconocen, que está en peligro, lo que hace es fingirse que está loco. Y lo llevan ante el rey, escriben las puertas, deja caer la saliva. Imaginaros un hebreo, las vestimentas, la barba, dejar caer la saliva, su barba, no sé. Muy difícil ante el rey presentarse así, que salga de mi casa este loco. Y David se fue a la cueva de Adulán. Después ahí pasaron muchos otros momentos difíciles para David. Ahí tuvo que tomar decisiones en las que renunció a su derecho de vengarse de quien lo quería matar. Renunció porque él en su corazón tenía a Dios y quería agradar a Dios, aunque no todas las decisiones fueron buenas. Esto pasó en el capítulo 21, pero si vamos al capítulo 30, vamos a ver una transformación ya de David, de todo lo que le ha pasado, cómo va David transformándose y cambiando un poquito en su forma de confiar en Dios, en su forma de esperar en Dios, en su forma de poner a Dios primero. Entonces, David residía en una ciudad que se llamaba Siclar. Entonces, el 30 y verso 1 dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclar al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negué y a Siclar, y habían asolado a Siclat y la habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba, alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Y las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal del Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Aquí David estaba en peligro, pero él ya había aprendido mucho. Él había aprendido a confiar en Dios. Hay una transformación desde el capítulo 21 al 30. Pasan muchas cosas. Yo lo salto porque no es momento de estar aquí recordando todo, pero hay una transformación de confianza, en que David conoce a Dios. Tiene una relación más íntima, más cercana, más de confiar, más de esperar, más de pedir dirección. Y primero se fortaleció en Dios y después fue a Abiatar al sacerdote y consultó a Dios qué iba a hacer, qué consultó a Dios: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué me devolverás? A la gente le hizo la pregunta. Y si seguimos leyendo, recuperó todo. Y aún el botín de los que le saquearon a él. Lo recuperó todo. Bueno. Eso, que lo que quería hablar era de esa transformación, que no es gratuito el crecimiento en Dios, que hay que esperar en Él, poner la mirada en Él, esperar. Y también con este, el primer verso del Salmo 121, hace referencia a levantar los ojos al cielo, y observar. En Romanos, el capítulo 1 de Romanos, Pablo habla acerca de eso, de la ira de Dios contra aquellos que no quieren reconocer a Dios a través de la naturaleza. Es solo un versículo, lo voy a leer, aunque sea un poquito más de tiempo. El capítulo 1 de Romanos, el verso 20 dice, el título dice, la culpabilidad del hombre, pero el verso 1:20 dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El rechazo de la verdad de Dios oscurece el entendimiento acerca de él y el resultado es la injusticia y la maldad. Dios se revela por medio de las cosas. Si una persona quiere conocer, tiene la oportunidad de conocer a Dios mirando mirando a la naturaleza, mirando al sol, la luna, lo creado, no, nosotros mismos, el reino animal, el reino vegetal. Nos habla de ese gran Dios que hay. Y esa misma, el hombre no quiere reconocer a Dios en la naturaleza. Y ese mismo negación va contra ellos, porque están expuestos a la ira de Dios que vendrá. Y para finalizar, me gustaría para que lo asimilemos mejor, el Salmo 121, que lo leyéramos, lo vamos a leer en una versión de Dios habla hoy. Es un lenguaje más actual, es lo mismo, dice lo mismo, pero es un mensaje más actual y la forma de decirlo es como más de hoy. No encuentro los salmos aquí. Salmo 121. Ya acabo, ¿eh? Y en la versión de Dios habla hoy, dice, al contemplar las montañas me pregunto, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda vendrá del Señor, Creador del cielo y de la tierra. Nunca permitirá que resbales, nunca se dormirá el que te cuida. No, Él nunca duerme el que cuida a Israel. El Señor es quien te cuida, el Señor es quien te protege, quien está junto a ti para ayudarte. El sol no te hará daño de día, ni la luna de noche. El Señor te protege de todo peligro. Él protege tu vida. El Señor te protege en todos tus caminos, ahora y para siempre. Y hasta aquí.
Gracias.